ocasión subo a este lugar con mucho temor y temblor. Padre, conociendo, Dios de la gloria, el hecho de que por sí mismo no tengo fuerzas, necesito y dependo de ti. Amado Dios, es por ello, Padre, que vengo ante ti para, tú siendo el Rey, me mires, Dios eterno, nos mires, nos hables a través de tu bendita palabra, nos edifiques, nos ayudes, nos guíes, amado Dios. Que tu palabra en esta mañana pueda correr y ser glorificada en cada corazón y produzca el efecto para la cual la has enviado. Amado Dios, háblanos, edifícanos, llénanos y repréndenos si fuera necesario. Que tu buen nombre sea glorificado, Señor. Queremos oír voz de Dios y no de hombres. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, es un honor estar aquí en la iglesia, ¿verdad?, compartiendo con cada uno la bendita palabra del Señor. Y ciertamente pensé que me iba a ir libre este mes, pero no me dejan. O es que ustedes son malos, o es que yo les hago falta. Ciertamente es un honor estar aquí, y aunque ahorita hubo un cruce ahí con alguien, ¿verdad? ¿Y qué hacen ustedes aquí? Ah, lo que pasa es que yo vengo aquí cuando yo quiero, ¿verdad? Y yo dije que era hoy y vine hoy. Entonces, pero nada, estamos aquí gracias al Señor y agradecemos en su gracia que nos permite estar en este momento compartiendo con este grupo de santos que tienen la misma fe que tengo yo, que tenemos nosotros. Tenemos el mismo Señor, tenemos el mismo Espíritu, hemos sido bautizados con el mismo bautismo y vamos al mismo cielo que Dios tiene preparado para todos. Es una gran bendición. Yo quiero, estamos de noche o de día. Yo siempre a veces tengo que descender noche, tarde, para caer en la mañana, y de igual forma de arriba para abajo. Estamos en la mañana. En esta mañana quiero predicar un mensaje titulado Una ayuda en camino. Una ayuda en camino. Miren, si algo ha caracterizado siempre a Dios es que Él nunca ha dejado a la humanidad sin que ésta tenga un mensaje de parte de Él. Dios nunca ha dejado a la humanidad sin que de alguna manera el hombre oiga su voz. Nunca ha dejado a la humanidad sin que ésta de alguna forma tenga conocimiento de Él. Ciertamente, hermanos, Él no hizo nada en oculto, hasta en el sentido de que no se ha revelado a la humanidad, no se ha mostrado al hombre. Él no es como hay un grupo de pensamientos religiosos que dicen que Dios hizo al mundo y se desentendió de él, y que por lo tanto es que está ese caos en la humanidad. Realmente Dios no se ha desentendido de la humanidad. La humanidad es que se ha desentendido de Dios. La humanidad realmente es la que no ha visto a Dios ni quiere ver a Dios. Así que, ciertamente, Dios se ha revelado al hombre, Dios se ha mostrado al hombre. Tenemos evidencias, muestras bíblicas, ¿verdad?, de que esto es real. Un ejemplo tenemos en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 18 al 20, el hecho de que Dios realmente, que la misma naturaleza, lo mismo que las cosas que vemos, están demostrando la existencia poderosa del Señor. Un ejemplo, si leemos esta cita que he dado, Romanos 1, 18 a 20, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. O sea, de una manera clara, nos enseña que la creación nos revela al Dios que ha creado todo. De una manera clara nos muestra que este Dios se ha revelado y le ha hablado al hombre de esta forma. A veces predicando o enseñando acerca de esto, tomo la ilustración del sol. ¿Qué hombre pudo haber hecho el sol y ahora no se le puede acercar? Si el hombre hubiera hecho el sol, tuviera la manera de cómo desconectarlo e ir y repararlo. Pero eso es una obra magnífica de Dios, como todo lo que vemos, y ciertamente Dios está siendo mostrado a la humanidad de esa forma a través de lo creado, según como nos dice el libro de Romanos capítulo 1. ¿Por qué hago mención de estas cosas? Mire, hago mención de estas cosas a manera de introducción para mostrar lo que hemos venido diciendo, amados hermanos. Dios siempre ha tenido contacto con el hombre. Dios siempre ha hablado a los vivos constantemente y de diferentes formas y diferentes maneras. Dios ha tenido, ¿verdad?, ha mostrado al hombre su existencia real y poderosa. El libro de los Hebreos, en cuanto a las formas en que Dios habló, la Biblia dice en Hebreos 1:1-2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, ¿cómo es que sigue diciendo el asunto, verdad? Dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Yo quiero que noten el versículo 1, que dice que Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. O sea, Dios sí habló de diferentes formas. Dios habló a través de visiones, Dios habló a través de éxtasis, Dios habló a través de sueños. Dios realmente le habló a la humanidad de diferentes formas, de diferentes maneras, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo, y el Hijo nos habla a través de la bendita y poderosa palabra de el Señor. Así que si usted quiere oír voz de Dios, lea la Biblia. Si quiere oír la voz de Dios, permita, o sea, escuche mensajes que te prediquen de la palabra de Dios. Así que, ciertamente, Dios le ha hablado al hombre, Dios se ha revelado al hombre, Dios siempre ha tenido contacto con el hombre. Lo que quiero hacer en esta ocasión, amados hermanos, es acondicionar las mentes y los corazones. Y qué bueno que hoy tenemos amigos, ¿verdad? Tres jóvenes preciosos allá atrás, o cuatro. Ah, no, la otra es Ángela, perdón. Tenemos unos jóvenes preciosos allá atrás, ¿verdad?, que no han conocido al Señor. Lo que quiero con esto es ir acondicionando las mentes de cada uno, tanto de los amigos que tenemos como de los hermanos, para que para nada se me puedan confundir con lo que va a continuar con la predicación de la palabra del Señor. En esta ocasión quiero dirigir su atención, por favor, al libro de Hechos, capítulo 16, los versos 6 hasta el 10, donde el Señor muestra su voluntad al apóstol Pablo en una visión. Una visión es algo que el Señor permitía ver sin que la persona estuviera durmiendo. Era como que Él lo tomaba y lo rodeaba y le mostraba lo que Él quería que viera en ese momento. Dios habló de esa manera, y yo quiero que remarque el verbo en que he mencionado en pasado, habló de esa manera. Ahora nos habla por el Hijo a través de su bendita y santa palabra. Ahora, si notas conmigo, libro de Hechos, capítulo 16, los versículos 6 a 10, que procedo a leer. Vamos a leerlo todos juntos, o todos juntos no, ustedes mirándolo y yo con el chele de voz que tengo, que Dios, como yo digo siempre. Dice la Biblia en Hechos 16, 6 a 10, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Esos nombres raros que está escuchando son ciudades, lugares, regiones. Sigue diciendo el verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Miren, en esta visión que el Señor le muestra al apóstol Pablo buscando un propósito, esa visión que nos va a tomar lo que es la continuación a lo largo de la predicación, en esta mañana, quiero que veamos en esa visión. Yo quiero, para un buen transcurso de la predicación y un buen orden de ella, yo quiero que veamos 6 detalles importantes que el apóstol Pablo muestra aquí en esta visión. ¿Usted ve? Esta visión, ¿verdad?, que le muestra el apóstol Pablo y los que le acompañaban en ese momento. Entonces, es importante y básico, como dije, para el propósito de esta predicación, que notemos algunos detalles de esa visión. Esos algunos son 6 detalles antes de ver el primer punto de esta predicación. Es importante. Mira el primer detalle. El primer detalle lo hemos llamado, fue una guía directa de Dios. Fue una guía directa de Dios. Si ves conmigo, por favor, y no te duermes, los versículos 6 hasta el 8, ves conmigo esto, dice la Biblia: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Usted ve todos los lugares donde ellos iban a ir a llevar palabra de Dios, porque también ahí habían pecadores, porque ahí también habían personas perdiéndose, porque también habían personas pecadoras que necesitaban que se les llevase el Evangelio. Sin embargo, con un propósito divino, con un propósito exclusivo, Dios guió a estas personas a que los lugares donde iban les decía no. Yo no sé qué método, yo no sé qué forma, yo no sé de qué manera, el Espíritu Santo no se los permitía, pero a mí no me interesa esto porque yo no estaba en ese lugar, pero lo que quiero es que entendamos que no se lo permitía. Iban a Bitinia, iban a Frigia, Galacia, eso pertenece a Asia, Misia, Bitinia, y estaban, estaban caminando y entrando, queriendo entrar a diferentes lugares, y el Espíritu no les permitía. Ese primer detalle es importante que lo veamos, que fue una guía directa de Dios. Una guía directa de Dios para que vayan al lugar donde tenían que ir según la voluntad preciosa de Dios. Yo dije, ahorita dije, esas personas, los lugares donde el Espíritu no les permitía ir, ¿no habían pecadores? Sí habían pecadores. ¿No habían personas perdiéndose? Sí habían personas perdiéndose. ¿No habían personas depravadas y llenas de pecado como la humanidad? Sí. Sin embargo, Dios, de una manera soberana, no les permitía predicar la palabra en ese momento, sino que tenía un lugar determinado. Fue una guía directa de Dios. Es el primer detalle a ver. Segundo detalle es que fue una petición intensa. Fue una petición intensa. ¿Qué es algo intenso? ¿Alguna vez ha tenido usted un hambre intensa? ¿Alguna vez usted se ha enamorado intensamente? Uy, sí, quedaba todo. A ver, díganme que no. ¿Alguna vez le ha dado a usted una gripe intensa? O sea, algo intenso, habla de algo que fuerte, algo realmente que se sobrepone sobre cualquier cosa. Ese segundo detalle en esta visión, que he dicho que fue una petición intensa, si tú ves conmigo el versículo 9 de Hechos 16, donde estamos, dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Note, no fue que le dijo: Pablo, si tú tienes tiempo, pasa por aquí. O después que tú vayas allí, ven por aquí, o date una vuelta, hace mucho que no te veo. No, es algo intenso, fue una rogativa. Le dijo, mira, le ruego. Esa es en la visión, el apóstol Pablo está mirando al varón macedonio. Macedonia era, en este tiempo, se le llama región, en ese tiempo era provincia. Una provincia en este tiempo es lo mismo que ahora, que la región esta está compuesta por diferentes provincias. Está San Pedro, está Romana, está Higüey, está El Ceibo, está Samaná, todos esos lugares. Ahora, Macedonia era una provincia en ese tiempo, que es lo mismo, y tenía diferentes ciudades. Y ese varón macedonio dice que le está rogando. Está rogando, es una petición intensa que está haciendo, no era algo fuera de lo, no era, perdón, sí era algo fuera de lo común, era algo, ¿qué no daríamos nosotros para que personas así nos llamen intensamente para escuchar la palabra de Dios? Fue una petición intensa. Tercer detalle, fue una invitación específica. Una invitación específica. Si ves conmigo el mismo versículo 9, la parte B, lo leo completo, pero me interesa la parte B, dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, ¿pasa a dónde? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí estoy mirando la invitación específica. No fue Pablo, pasa aquí, vamos a tomarnos un té, o para que te bañes aquí en un río. No, era algo específico, era pasa ¿a dónde? A Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y presta esa ayuda. Ahorita vamos a ver con más detalles qué tipo de ayuda era. Por eso hemos titulado en la predicación, una ayuda en camino. Cuarto detalle, ya hemos visto, fue una guía directa de Dios, fue una petición intensa, fue una invitación específica. Cuarto detalle, verso 10, cuarto detalle, se presta atención a la guía directa de Dios. Esta gente no entraron a ningún lugar. Ciertamente, les dije que no sé de qué manera el Espíritu no le permitía entrar, realmente ellos no entraban, no sé la forma, pero seguían. Ellos, aquí vemos en el cuarto detalle, se presta atención a la guía de Dios. Verso 10, parte A. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Se presta atención a la guía directa de Dios. Quinto detalle, se atiende a la petición intensa. ¿Cuál fue la petición? Óyeme, esa petición intensa, con ello lo que estábamos diciendo es que él estaba rogando. Y dice Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, dice Lucas, enseguida vio la visión, procuramos partir para Macedonia. Así que se atiende a la petición intensa. Y sexto detalle, se acude a la invitación específica. Se dirigieron específicamente a Macedonia y se les brinda la ayuda solicitada. Lea el verso 10 conmigo completo para que ahí mismo vea la ayuda. Dice el verso 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Así que hemos destacado 6 detalles, que primero fue una guía directa de Dios, segundo fue una petición intensa, tercero fue una invitación específica, cuarto se acude a la, se presta atención a la guía directa de Dios. Sigan, ayúdenme. Se atiende la petición intensa y por último se acude a la invitación específica. 6 detalles importantes para que entonces tú y yo podamos entender el resto. Amado hermano, ¿por qué destaco esos seis detalles? Para que descubramos entonces tres cosas en esta mañana que aconteció por esos seis detalles. La primera cosa que vamos a ver, y así entro al primer punto de la predicación, primera cosa a ver, hermanos, ciertamente, quiero que veamos cuál era la necesidad que tenía la gente de Macedonia. ¿Cuál era la necesidad que tenía la gente de Macedonia? Recuerde que ellos dijeron, pasa Macedonia y ayúdanos, ayúdanos. ¿Qué necesidad tenían? Quiero repetir, amados hermanos, y destacar que esta necesidad la solicitan a título de ayuda. La solicitan ellos a título de ayuda. Así que podríamos cambiar y en vez de preguntar cuál era la necesidad, podemos preguntar cuál era la ayuda que solicitaron. ¿Cuál fue la ayuda que ellos solicitaban? El verso 10, como dije, nos ayuda a ver que la ayuda que solicitaban era que se les llevase la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? El verso 10 dice que Lucas dice, enseguida vio la visión, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hermanos, Iglesia Bautista de la Gracia y Iglesia Bautista de la Romana, que no importa el nombre, somos lo mismo. Amado hermano, cuando le llevamos el Evangelio a la gente, les estamos ayudando. En esta mañana, al predicar la palabra, y tenemos amigos entre nosotros, lo que queremos es ayudarte. A veces pensamos que la ayuda, bueno, ayuda, asfáltame las calles. Ayuda, ayúdame a ir al médico. Ayuda, dame una compra. Ayuda, un zapato. Todas son cosas buenas estas, pero no igual a la mejor ayuda que es llevar el Evangelio de Cristo. Lo que pasa es que el Evangelio de Cristo produce cosas eternas. Una ayuda humana lo que hace es que, bueno, sí, me lo dio y se acabó. Tengo que solicitar más ayuda, tengo que esperar que otra mano se mueva para mí. Cada uno de los que estamos aquí ya salvos por la gracia del Señor, fuimos ayudados con el Evangelio. Así que de ahora en adelante, personalmente voy a tomar eso en mi vida. A mí me gusta evangelizar, lo he dicho muchas veces y lo hago para gloria de Dios. Voy a asumir eso en mí al predicar, decirle a la gente, hemos venido a ayudarle. La gente no va, tal vez en el momento no va a entender, o si es pobrecito, somos pobres todos, no voy a hacer ninguna diferencia, pero sabe que hay personas con más necesidad, tal vez entienda que es ayudarlo, bueno, tengo hambre, me vienen a ayudar. La ayuda es del Evangelio. Ahora, ¿puedo darle un plato de comidas? Amén, gloria a Dios, amén, que sí. Hemos sido hechos, somos hechura de Dios, creado para buenas obras. Pero la mejor ayuda que le llevas a un ser humano es el Evangelio de Cristo. Amado hermano, es necesario que tú y yo maduremos con esta realidad. Maduremos, como dije, ¿qué haremos con la gente que nos rodea? ¿Qué haremos con la gente que sabemos y vemos que necesitan esa ayuda? ¿Qué haremos con ellos? Mire, la Biblia dice en Hechos 13, usted que está en Hechos, mire Hechos 13, 47. Mire, según Hechos 13, 47, ¿a qué nos ha llamado el Señor y para qué nos ha puesto? Eso fue dicho, ¿verdad?, en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Recuerda que él inicia en Hechos capítulo 13 esa obra misionera. Dice el versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. para que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ciertamente esto fue dicho al apóstol, y él fue llamado el apóstol a los gentiles. Pero ¿y qué diferencia tenemos tú y yo de Pablo? Creyentes en Cristo Jesús, y que se nos ha dado la misma orden de llevar la palabra del Señor a todas partes y con ella ayudar a la gente. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Mi amigo amado que nos visitas en esta noche, en esta mañana. Yo veo que tengo que empezar para llegar. Salté de noche a mañana y me estoy mejorando. Porque a veces tengo que venir de noche, tarde y mañana para poder llegar. Pero mira, en esta hora que nos visitas, estamos aquí para ayudarte. Mi pregunta es, ¿aceptarás la ayuda? ¿Aceptarás la ayuda que hoy se te ofrece, la ayuda del Evangelio? Porque eso fue, Lucas dijo, mira, desde que Pablo vio la visión, ese varón macedonio diciendo, ven, pasa a Macedonia, ayúdanos. Entendimos que era que le lleváramos la palabra de Dios. ¿Recibirás la ayuda hoy, mi amigo? Puede ser hoy un día en que sea marcado en el calendario de tu vida. Yo tengo un día marcado en el calendario de mi vida. 31 de diciembre del año 1988 a las 11:45 de la noche, 15 minutos para el nuevo año. ¿Quiere que le dé más detalles? Que lo recuerdo así, tenía un pantalón gris, unas medias blancas, yo no sé cómo fue esa combinación. Un pantalón gris, una media blanca, un zapato negro y una camisa blanca con florecitos, con detalles negros. ¿Algo más? ¿Sabes por qué lo puedo decir así, mi amigo? Porque es que ese es un día que entró al calendario de mi vida y marcó mi vida para siempre. Salvación, ¿por qué? Porque me ayudaron con el Evangelio. Mi hermano, tú y yo estamos para eso, para ayudar a la gente. Siempre he dicho desde un púlpito así, yo muy lindo, hay que decir esto en las calles. Amén. Y hacerlo en las calles. Amén. En tu trabajo, donde quiera, ayudar a la gente. La gente realmente necesita el Evangelio. La segunda cosa, a ver, nada más son tres y con esto les voy a dejar tranquilos, hermanos. La primera cosa que hemos visto, hermanos, después de los seis detalles, es cuál era la necesidad que tenían la gente de Macedonia. La segunda cosa a ver es cuál fue la actitud de aquellos que llevaron la ayuda. ¿Cuál fue la actitud de aquellos que llevaron la ayuda? A pesar de que ya en el punto número uno dimos de una manera puntual, la responsabilidad que cada creyente tenemos de llevar esa ayuda. Sin embargo, en este segundo punto, hermanos, lo que queremos enfatizar es la disposición convencida y determinada de Pablo y sus acompañantes de llevar el Evangelio a Macedonia. ¿Cuál fue la actitud de estos hombres al Pablo ver la visión y obviamente al comunicar la visión a ellos? ¿Cuál fue la actitud de ellos, hermanos? Había una disposición convencida y determinada de hacer lo que el Señor dice. Hay una palabra que yo quiero abrir en esta hora, en ese versículo 10. Si tú lo ves conmigo una vez más, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos. Acuérdense que estamos en cuál fue la intención de esta gente que llevaron la ayuda. ¿Por qué llevas la ayuda? Usted sabe que el hombre le gusta mucho llevar ayudas para recibir cámara, puntos, votos, alardes y cosas así por el estilo, que te dan una botellita de agua y se toman una foto. Y ahora como las redes sociales están tan en boga, ¿verdad? Eso sube en el mundo. Y al momento se ve a Domingo dándole una botella de agua a mi esposa. Dice esa palabra que estoy destacando en el verso 10, enseguida procuraron. Esta palabra, amados hermanos, en el idioma bíblico significa buscar en pos, ir detrás de. O sea, automáticamente ellos vieron la visión y entendieron esto. Dice que procuraron. Ellos empezaron, buscaron en pos de ir y fueron detrás de qué, detrás de obedecer al Señor y de ayudar a esta gente. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es mi actitud al momento de tener una persona necesitada al frente del Evangelio? ¿Cuál es mi actitud al momento de llamar para que evangelicemos? ¿Cuál es tu actitud al momento realmente de salir? ¿Para decir salí o por la intención, con la intención realmente de marchar en pos de aquel que necesita la ayuda? Porque déjenme decirles, amados hermanos, el hombre sin Cristo está mal. Puede tener los reconocimientos que quiera y el poder que quiera y el dinero que quiera. Pero el hombre sin Cristo está mal, necesita ayuda. La ayuda la tenemos nosotros en las manos. Y es llevarles, como les he dicho varias veces, la palabra del Señor. Hermanos, un detalle más. Es que al entender la visión, no se detuvieron, no se añoñaron, no chatearon o buscaron una palabra en internet, no le preguntaron a Google si debían ir, no consultaron a ver si era la voluntad de Dios, solo dice que enseguida se encaminaron a Macedonia. Y con esto, aunque usted me la pide, que es lo mismo decir que me tire piedras o me odie, ciertamente quiero llamar la atención a algo que en que la gente está perdiendo tiempo. Ahora, ¿estoy yo diciendo una novedad? No, para nada. Eso no es novedad. Yo no voy a pensar que en lo que voy a decir ahora estoy descubriendo el agua fría o el agua tibia. Pero tú y yo sabemos bastante bien el tiempo que se pierde en la internet googleando, así, yo no sé si así que se dice, chateando, whatsappeando, ¿qué más? Ayúdenme, instagramciando. Amados, el ser humano, usted no puede decirme que no está, ha creado una adicción a estas cosas, que si bien es cierto es tan útil, porque a mí, yo que soy un novato en esto, un neófito en esto, hermanos, que ahora es que estoy, después de habérseme enfermado un dedo, que empecé con la sugerencia de mi esposa y muy buena, pero ahora ella como que se arrepiente porque ahora yo le cogí el iPad y casi no se la doy. Pero ¿qué pasa? Miren lo importante, a ver, si yo estoy en esto y necesito una palabra, cojo mi celular o cojo esto mismo, entro a este asunto y me da el detalle de una vez, cómo yo ahora pongo los versículos, yo voy y voy a la Biblia, copio y pego. Óyeme, qué por eso no se le ha dado. Ahora a mí hasta escribir se me ha olvidado. Es cómodo, pero tú y yo sabemos el tiempo también que se pierde en esto. Y si hay un asunto que le roba el tiempo de tal manera que tú ni te das cuenta cuando se va, es las redes sociales. Cuando hay tanta gente necesitando la ayuda del Evangelio. Ah, no, yo predico por aquí con un versículo, lo copio, lo pego y lo mando. ¿Está mal esto? No, pero no, esa no es la forma. Mire, ya por último, para que usted no me odie, bueno, yo entré y le di mi celular a mi hija. Usted ve que la gente, cuando un ejemplo tiene que esperar en algún lugar, bien no está sentado cuando ya tiene el teléfono en la mano. Yo lo he hecho. La gente bien no se ha sentado, como se hace en el aire, ¿eh? Y queda ahí. Bueno, para que usted no me la pide o me odie, ya no voy a seguir, fin del comentario, pero yo quiero que entienda, amado hermano, que ciertamente, ¿cuál es tu actitud al saber que hay tanta gente perdiéndose? ¿Cuál es tu actitud al saber que hay tanta gente que necesita la ayuda para seguir el contexto en que estamos predicando? ¿Contigo la ayuda va en camino? lo diré en inglés. Is my question. Es mi pregunta. ¿Contigo la ayuda va en camino? ¿Está yendo en camino la ayuda conmigo? Por eso quise detenerme. ¿Cuál fue la actitud de aquellos que llevaron la ayuda? Ciertamente se dirigieron, ciertamente fueron. ¿Qué estás haciendo tú por tu Macedonia? Permíteme repetirte Hechos 13:47, la última parte, cuando dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Si bien es cierto que tú y yo nunca alcanzaremos a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, pero no te preocupes por lo último de la tierra de allá. Míralo de allá para acá y ve que tú estás en lo último de la tierra. Allá, oh, Dios tiene otra gente para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Así que, amado, habla con tu vida, habla con la boca. Recuerde lo que se ha enseñado desde ese púlpito, lo he escuchado muchas veces y yo también lo he usado en ocasiones. Que dijo Francisco de Asís, predica en todo tiempo y si es necesario, abre la boca, usa tus labios, predicando con el ejemplo y con la boca. La tercera cosa que tenemos que ver, y con esto los dejo tranquilos, hermanos, pero ya hemos visto dos. ¿Cuáles han sido las dos cosas que hemos visto? ¿Cuál era la necesidad o cuál era la ayuda que tenía la gente de Macedonia? La misma que tiene la gente de hoy. Y segundo, ¿cuál fue la actitud? ¿Verdad? ¿Ese fue? ¿Cuál fue la actitud de la gente que llevaron la ayuda? Para hacer la aplicación, ¿cuál es tu actitud ahora sabiendo que necesitas llevar la ayuda? Que hay gente que necesita esa ayuda. Y tercero, ¿cuál fue el resultado que produjo la ayuda llevada? Miren, no tenemos el tiempo para compartir completamente, que eso podría hasta resultar ser una serie, amados hermanos, no tenemos el tiempo para compartir realmente todo lo que aconteció con la disposición de esta gente ir y llevar la ayuda a Macedonia. Aquí en el capítulo 16, el capítulo 17, encontramos cuatro lugares que pertenecían a Macedonia, y el primero fue Filipos, la segunda es Tesalónica, tercero Berea y cuarto Atenas. Y en esos cuatro lugares que correspondían a Macedonia, ciertamente la ayuda llegó y hubieron frutos, hubieron resultados allá por la predicación de esta gente allá en Macedonia. Ellos hicieron esas cuatro paradas. ¿Pero cuál fue el resultado de esto? En el capítulo 16 encontramos dos conversiones que son las más emblemáticas en este ministerio del apóstol en Macedonia. En el capítulo 16 encontramos a Lidia y encontramos al carcelero de Filipos. Encontramos a Lidia y algo interesante, ¿usted no recuerda dónde fue que el Señor no permitió que se predicara? ¿Dónde fue que Él no permitió que se predicara? En Asia. Dice que Él no permitió que se predicara en Asia. ¿Sabe usted de dónde era Lidia? Lidia era de Tiatira. ¿Y dónde está Tiatira? En Asia. O sea que aún así, Dios negando esto, ya Dios aquí se había reservado una mujer que podría, que yo no estaba en ese tiempo, pero esta mujer era de Asia. ¿Lo quieres ver? Mira conmigo, el tiempo se está yendo, pero total, agárralo. Dice el versículo 13 y 14, dice, y en un día de reposo, ya ellos estaban allá en Filipos, ¿verdad? La primera ciudad de Macedonia. Dice, y en un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer, esto en el verso 14, llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de ¿dónde? Eso es Asia. ¿Cómo nos damos cuenta? O las 7 iglesias en el Apocalipsis, capítulo 2 y 3, que el 1, 2, 2, 2 y 3, sí, que el Señor permite, que el Señor escribe, como ejemplo aquí, había la iglesia de Teatira, de allá era Lidia. Dice la Biblia, de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella, fue algo directo de Dios, abrió el corazón de ellas para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vemos esa, ¿cuál fue el resultado? Se salva Lidia. Lidia era de Asia. ¿Quién sabe si fue Lidia que llevó el Evangelio allá a Asia? ¿Y qué otra conversión emblemática encontramos en Hechos 16? El carcelero de Filipos. ¿Cuánto tienen el conocimiento de esta? Una persona, nada más, dos. Oye, pero no leen la Biblia. Hechos 16, cuando el carcelero de Filipos, usted recuerda por la predicación del apóstol Pablo, en una ocasión que él reprende a un demonio de una muchacha que tiene un espíritu de adivinación, y él lo reprende, dice que esto le daba ganancia a sus amos, y el apóstol reprende a este demonio, esa fuera de la muchacha, y por eso entonces él y Silas caen presos. Permítame hacer una aplicación aquí en este momento. A veces tú y yo, a veces nos cuestionamos algunas cosas que Dios permite, pero a veces hay cosas que Él permite con un propósito. ¿Qué salió de ese apresamiento? La conversión de este carcelero allá en Filipos. Conocemos la historia, como Pablo y Silas a la medianoche estaban orando y cantando, y dice que el Señor sacudió con un terremoto las cárceles, abrieron las puertas, amados hermanos, y el carcelero, que fue el que despertó con el movimiento, al él ver todo eso así, dijo, bueno, soy perdido. Porque según las leyes, si dejaba escapar a un preso, lo mataban. Y él dijo, bueno, si por uno me matan, ¿qué será por todos los que están aquí? Y cuando iba a clavarse la espada, a incrustarse la espada, Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, pues estamos aquí. Dice la Biblia que este hombre se precipitó adentro y le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué? Porque ya este conocía que esta gente estaban ayudándolos con el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi amigo, he aquí la ayuda. La ayuda de parte de Dios se llama Jesucristo. Es aquel que puede salvarte. Es aquel que puede perdonarte. Es aquel que puede darte a ti lo que es esa relación eterna con Dios. Solamente en Cristo es que hay salvación. ¿Cómo se llega a Él? Ciertamente arrepintiéndose y convirtiéndose. Y yo pregunto en esta mañana, ¿hay algún amigo de los amigos que nos visitan que les gustaría que se fueran ayudados con el Evangelio? Nota que yo no te estoy señalando ni diciéndote el que tiene el vestido verde. No. Eso es una decisión personal que has de tomar tú. Pero debes entender que la ayuda ha llegado, que la ayuda que venía en camino ha llegado. Se te ha ofrecido para que te conviertas a Cristo Jesús. Hoy puedes salvar tu alma. Hoy puedes salir de aquí renovado. Hoy puedes salir de aquí con una nueva relación con Dios y alejado de ese mundo que está ofreciendo tanta basura para la gente. Mi hermano, necesitamos llevar la ayuda de Cristo a la gente. Necesitamos dejar la comodidad que nos ofrecen las cosas que dije. Necesitamos hablar de Cristo al hombre. Dios te ha puesto y me ha puesto para llevar la ayuda a la humanidad. ¿Qué haré? ¿Qué haré yo con la Macedonia que me rodea? ¿Qué haré con el carcelero de Filipo que vive en mi barrio, que es aquel que está esclavo de las drogas y esclavos del alcohol? ¿Qué haré con la vendedora de púrpura que era Lidia de Tiatira? ¿Qué haré con las personas que están cerca de ti y de mí? Aquí hay dos decisiones a tomar. El amigo, convertirse a Cristo, recibir la ayuda. Y tú y yo, mi hermano, procurar, como esta gente procuró ir a Macedonia a llevar la ayuda. ¿Qué tiempo hace que no ayudas a la gente con el Evangelio? Pensemos esto, hermanos. Que Dios nos bendiga a todos.